Bienvenidas una semana más al programa Que Pasa en el Mundo, aquí en las ondas libres de Contrabanda FM, en el 91.4 del dial de Barcelona y alrededores, y a través de internet en www.contrabanda.org. Que Pasa en el Mundo, todos los miércoles en directo desde las 10:30 de la mañana hasta las 12 del mediodía, y repeticiones los jueves de 6:30 a 8 de la tarde y los domingos de 5:30 a 7 de la mañana aquí en Contrabanda. Además, contamos con una página web, una página de podcast, donde semanalmente vamos subiendo los programas que realizamos en directo acá en los estudios, y podéis acceder a los programas entrando en quepasaenelmundo.contrabanda.org. ¿Formas de contactar con nosotros?
Sí, recordemos que tenemos un correo de contacto, que es quepasamundo@gmail.com. repito, quepasamundo@gmail.com, y tenemos una cuenta de Twitter, que es quepasamundofm. Recordemos que, bueno, en el correo ahí podéis mandar mensajes con información, crítica, agenda, sugerencias, etcétera, etcétera. Y bueno, por el Twitter puedes mandar mensajes directos, tweets directos, pues la gente va tuiteando ahí a su rollo, y si hay alguna cosa interesante, pues ya la comentamos en antena. Recordemos que hoy miércoles 18 de diciembre de 2013 estamos en directo, así que hasta las 12 puedes llamar y comunicarte al teléfono, que estará operativo.
93-317-7366, 93-317-7366, Zalazumio Sabatage, Zalaza Usabain, Seto Sentin. Bueno. O acá habla Zalaza Utesain.
Bueno, y antes de empezar, yo personalmente voy a volver a pedir disculpas por el programa de la semana pasada, que se fue de cuadro, se fue de madre, se desmadró por una cuestión, bueno, una polémica muy encendida que hubo aquí en directo. Espero que mucha gente no haya perdido la confianza en el programa y se animen a llamar, seas comunista, anarquista, socialista, incluso capitalista, si quieres llamar y exponer tus razones, pues serán replicadas, pero bueno, siempre con consideración hacia el oyente, que por algo escucha Que Pasa Mundo y por algo es un oyente de Que Pasa Mundo, así que un respeto hacia los oyentes, se compartan o no las opiniones que puedan emitir. Hombre, si viene una, llama un nazi justificando el holocausto, pues no, hay cierta, ¿no? Pero bueno, en cuestiones de política socioeconómica y bueno, y demás, pues hay distintas opiniones, hay distintas corrientes de opiniones, hay que respetarlas.
Y tenemos que mantener las formas. Formamos parte de Contrabanda FM, no somos una cosa aislada que hagamos en nuestra casa, y lo que puede afectar a un programa afecta a toda la emisora, y hay unos mínimos a seguir ya.
No,
y
si estuviésemos haciendo sobremesa, ¿no? O en un bar, pues vale, nos podemos encender y discutir y pedimos otra cerveza y seguimos la discusión y seguimos la polémica y seguimos el debate, pero esto es un programa de radio y hay que comportarse como somos los que conducimos este autobús desde los estudios, y hay que saber conducir, porque si no es que nos estrellamos. Y el miércoles pasado lo que hicimos fue estrellarnos contra una farola. O sea, pues
nada, vamos a empezar un poco en materia, un par de noticias sobre Mossos d'Esquadra y represión. Pues el viernes pasado los Mossos d'Esquadra desalojaron el bloque ocupado de Sal ocupado por la obra social La Paz, de la plataforma de afectados por las hipotecas. Este desalojo se había parado por una indicación desde Estrasburgo de que era responsabilidad del Estado. Y bueno, pues al final el bloque ocupado es de propiedad de la Sareb, y al final la Generalitat y el Estado ha hecho uso de su propiedad y ha hecho el desalojo efectivo. Decir que habían 8 pisos ocupados durante las últimas semanas, después de las amenazas ya 5 familias habían abandonado el bloque. Y nada, qué mejor forma que empezar estas fiestas navidades, donde todo el mundo es tan bueno, todos te hacen propósitos de buenos deseos.
Qué felices somos.
Que echar a 8 familias a la puta calle. Y nada, pues.
Bueno, el señor Plasma salió con la copa de champán ahí con lo más media, diciendo que el 2014 iba a ser mejor que el 2013. Bueno, yo creo que ni haciendo su mejor esfuerzo, ningún gobierno puede hacerlo peor que este en el 2013. O sea, por más que se lo propongan como propósito 2014, empeorarlo en 2013 sería imposible. O sea, bueno, igual lo consiguen, ¿eh? Pero
todavía quedan 10 días para que acabe el año. O sea, que todavía podemos ver más sorpresas y más después de que hubieran estos últimos meses anunciado de que no iba a subir la tarifa de la luz, que no lo iban a permitir. Pues bueno, cuando dicen que no, al final es sí, y ya ayer ya declaraban de que realmente mínimo un 2% va a subir.
Cuando salieron a desmentirlo ya se sabía que subiría. Cuando el PP desmiente o niega que va a hacer algo, después acaba haciéndolo. O sea que bueno, se ha cumplido esa regla de tres sobre que el PP cada vez que niega algo se acaba por cumplir. Bueno, decir que es un repago eléctrico, porque ya las subvenciones que el gobierno les da a las eléctricas, que son unos varios de miles de millones de euros, salen de los impuestos de la gente. O sea que con tus impuestos pagas las subvenciones y de nuevo, y por otro lado te suben la tarifa. O sea que es un repago eléctrico, te quitan por un lado y por el otro.
Y bueno, y el Partido Popular rechazó en el Congreso una proposición de ley de izquierda plural respaldada por toda la oposición, que proponía medidas contra la llamada pobreza energética y evitar que se cortara la luz a personas que no tienen recursos para pagarla, porque dice que ya el gobierno ya está haciendo medidas, está ayudando a la gente a superar esta crisis, entonces no es necesaria este tipo de proposiciones. Ya vemos cómo ayudan. Que bueno, que cada vez que hablan sube el pan y cada vez la situación es peor.
Sí, luego bueno, montan este circo navideño, que yo hace años que me he propuesto ser antinavideño. No voy a entrar por el aro.
Hay un dato según el cual en los últimos 6 años ha subido la factura de la luz más de un 70%. Y bueno, también es un indicador toda la evolución de las personas a las que, o las familias a las que cortan la luz anualmente, pues es un indicador de la evolución de la llamada crisis. En el 2006 fueron 600.000 familias con la luz cortada. En el 2012 son 1.400.000 hogares con la luz cortada. Y bueno,
y aparte las subidas, muchas de las subidas son de cuota fija, no son dependiendo del consumo. O sea, que la gente piensa que bajando el consumo, o sea, ahorrando, apagando luces, no utilizando la calefacción, no utilizando ciertos aparatos, ahorra luz, y no es así, porque muchos de estos aumentos van en la cuota fija, en impuestos, en subvenciones, en, ¿no?, en puestos añadidos. O sea, que uno cuando lee la factura de la luz, muchos de estos aumentos no van en el consumo, no varía. No te baja la factura, depende de lo que consumas o no. Entonces la gente muchas veces se confunde y dice: vamos a ahorrar luz, apagando luces, desconectando ciertos aparatos, no poniendo la calefacción. Igual eso, el ahorro que pueden llegar a tener tomando todas estas medidas de ahorro familiar, igual es mínima, porque todo te lo meten por otro lado, que son cuotas fijas, son aumentos que no varían según el consumo. Entonces esa es la otra gran mentira, ¿no? Yo creo que solo el 20% de una factura de la luz tiene que ver con el consumo. O sea, que bueno, todo lo demás, el 80% son impuestos, bueno, agregados en la factura para pagar, pues, la gran vida que se pegan los directivos de... Y bueno, los márgenes
y los políticos cuando salen.
Y los políticos
que de la política después se van a
la puerta giratoria, que acaban como consejeros en estas eléctricas. Y bueno, y los márgenes de los grandes márgenes de beneficio que tienen las eléctricas, no solo en España, sino fuera de España. También sacan muchos beneficios explotando, ¿no?, el servicio de electricidad en otros países. Bueno, es todo beneficio. Como dije, ¿no?
24.000 millones de euros en ganancias el último año entre Endesa e Iberdrola, los dos grandes monopolios de la energía.
Pues no tienen suficiente y pretenden volver a subir. Pretenden volver a subir la factura.
Cuando hablen así, se da el micro, si no, no se le escucha. Ahí se le escuchó la tos.
También decir que los mozos del caso Raval, bueno, caso Raval, por llamarlo de alguna manera, porque realmente es el caso del asesinato de Juan Andrés Benítez, han sido reincorporados al trabajo con otros destinos, pese a seguir imputados. Decir que ya se les ha levantado la suspensión de empleo, pero que una suspensión de empleo en la cual mantenían su sueldo base, los mozos de escuadra, y pues esta policía democrática ya vuelve a meter en las calles a estas 8 personas, que recordemos que continúan imputadas, y bueno, pues han decidido que vuelvan a patrullar las calles. Pues bueno, comparándolo con las prisiones preventivas que hacen, pues después de huelgas o de manifestaciones, que meten al talego a gente, que después los absuelven, porque no, y no estamos hablando de que les acusen de un asesinato o un homicidio, no sé qué término legal utilizarán en este juicio.
Atentado contra la vida, ¿no era? La carátula legal, que es muy novedosa para mí, un atentado contra la vida, ¿no? Igual fumar en un lugar cerrado puede ser un atentado contra la vida. No sé, ¿qué es un atentado contra la vida? Seguramente es un escalón más bajo que lo que podría ser un homicidio o directamente un asesinato, ¿no? Igual le sale más a cuenta a la policía esa carátula legal.
Pero bueno, nueva, pues la impunidad con la que gozan tanto políticos como sus fuerzas de orden, porque son suyas, no son para nadie más, y ya están en la calle.
No, totalmente de acuerdo con la reflexión que hiciste, ¿no? Que mientras en las manifestaciones, por cualquier cosa, muchas de ellas inventadas por la propia policía, que la policía se inventa, ¿no?, delitos de la gente para empapelarlos y meterlos en el talego de forma provisional. Ya sabemos cómo va, gente va a la manifestación, la policía pilla de forma aleatoria aquí a los primeros que pasaban por ahí y les enchufan desórdenes, vandalismo, destrucción de mobiliario público, etcétera, etcétera, y los meten en el talego. Y ahí hay gente que se ha pasado un mes y medio, Alfón, Laura Gómez, de la CGT aquí de Barcelona, etcétera, etcétera, con que salen con prisión, con libertad provisional, no salen absueltos muchos. Y bueno, como dijiste, ¿no? A los manifestantes no se le da esa, ese cuartelillo, esa manga ancha, como se le da a, aquí a los policías imputados de atentado contra la vida.
Y bueno, con la nueva ley de seguridad ciudadana, pues bueno, la represión y la persecución va a ser mucho, mucho mayor. Este pasado sábado hubo una concentración, por ejemplo, en Madrid, salieron entre 5.000 y 10.000 personas pues en contra de la aprobación de esta ley, y al final pues acabó como sigue siendo normal en estas ocasiones, con cargas policiales y con al menos 7 detenidos. Estos dos preámbulos y bueno,
sí, salió después el ministro del Interior, el opusdero Fernández Díaz, diciendo, como reforzando su teoría de que vieron cómo hay que sacar la ley de seguridad ciudadana para evitar estos altercados, como echándole la culpa otra vez a la gente de los altercados, cuando la información que por lo menos a mí me llega es que la policía empezó a cargar indiscriminadamente una vez acabada la manifestación, como hacen siempre para dispersar, ¿no?
Y 23 manifestantes tuvieron que ser atendidos por servicios sanitarios por las heridas causadas por la policía.
Como hace siempre la policía, cuando la manifestación se empieza a desintegrar, se empieza a desorganizar o desmovilizar, pues cargan contra la gente para dispersar, para que nadie se quede en la calle, en una especie de toque de queda encubierto.
Y es que sin, ¿no? Y es que sin independencia política del país no puede haber ningún tipo de libertad, ni de civilidad, ni de tolerancia por parte de las fuerzas llamadas de seguridad, ni de seguridad para la gente. O sea, la seguridad es solo para la clase dominante, puesto que el no haber independencia política, esa dependencia determina la miseria determina una confrontación y una alerta latente social, y eso determina, por lo tanto, pues una ausencia de libertad también. O sea, es una cuestión política también la que hay detrás de la falta absoluta de ningún tipo de derecho. Incluso a nivel formal ya vemos cómo los están recortando. No, no se puede ser una semicolonia y poderse uno expresar libremente y poder salir de manifestación, etcétera, porque no es esa, no es esa la seguridad que necesitan ellos para seguir explotando.
Y bueno, aquí en Cataluña pues ya tenemos la pregunta. La pregunta sobre
la, pregunta
la
del
consulta,
billón.
La pregunta, que en este caso serán dos preguntas, sobre el referéndum de en Cataluña. ¿Quiere que Cataluña sea un Estado? Si es que sí, ¿quiere que Cataluña sea un Estado independiente? Son la doble pregunta pues acordada por CiU, Esquerra, Iniciativa y las CUP. No sé, decir sobre esta doble pregunta, realmente yo creo que, aunque después el presidente Mas haya salido diciendo que él personalmente votaría sí a las dos, yo creo que se le ve un poco a CiU, que realmente pues nunca ha sido independentista, ha sido bueno, economista, y mirando cuando más le interesaba económicamente a los miembros del partido, a los miembros del gobierno, se tiran a un lado o hacia otro. Y aquí con esta doble pregunta pues se les ve un poco para ver si todavía se pueden mantener dentro del Estado español, porque creo que la independencia nunca ha sido la bandera de CiU.
Bueno, esto lo hemos dicho,
se hayan puesto ahora
en otros análisis que hicimos antiguamente cuando empezaron con este run-run soberanista, ¿no? Convergencia Unión, ante las medidas de recorte clasistas, elitistas, conservadoras que ha aplicado aquí en Cataluña desde que ganaron las elecciones allí por hace 4 o 5 años, después de que gobernaran durante 4 años el tripartito, pues empezó a perder apoyos. Ellos veían que estaban perdiendo apoyos, que la gente, que ante el empobrecimiento de la clase media en Cataluña, que siempre fue el baluarte que ha sostenido a Convergència y Unió, la burguesía catalana, estaban perdiendo credibilidad. Entonces, ¿qué hicieron? Adelantaron las elecciones, aprovechando aquella conocida diada donde 1 millón de personas salieron a la calle con banderas hace 2 años, adelantar las elecciones, frenar la debacle, ¿no? Esa caída en picado de votos, intentar frenarlo con un discurso soberanista, subiéndose a caballo de aquella diada, aprovechando esta especie de subidón independentista que hay en la población catalana, y bueno, intentar, digamos, detener esa caída con un recurso que se viene aplicando con mucho éxito de la época de los romanos, que es el orgullo nacional. Entonces adelantaron las elecciones con un discurso soberanista, frenaron la caída, aunque no del todo, porque perdieron muchos diputados, pero yo creo que tenían dos planes. Primero, si ganaban, si volvían a ganar con mayoría absoluta, moderar ese discurso soberanista e intentar dilatarlo otros 4 años. Como vieron que no era posible, porque no fue posible, en concreto, no fue posible porque no obtuvieron la mayoría absoluta, pactar con los independentistas y bueno, y ver qué se podía hacer maniobrando, ¿no? Con ese doble rasero que ha practicado CiU, ¿no? De partido de derechas, que luego pacta con Esquerra Republicana, que también es un partido de derechas. Pero bueno, a ver, lo que intentan hacer está claro, ¿no? No caer en ese hundimiento que están cayendo los partidos tradicionales españoles, no acabar, ¿no?, como tercera o cuarta fuerza en Cataluña e intentar ganar apoyos a base de capitalizar el sentimiento nacional de los catalanes, está clarísimo. Y bueno, al ganar las elecciones sin mayoría absoluta, pactaron con Esquerra Republicana, y bueno, ahora no se pueden bajar del caballo porque tiene Esquerra Republicana empujando detrás, ¿no?, que le hicieron posible que se hicieran con el gobierno, y más Iniciativa per Catalunya, ahora se ha sumado a las CUP, y a ver cómo salen de esta, porque yo no tengo ninguna duda que Convergencia Unión no tiene la menor intención de que Cataluña sea un estado independiente. En bueno, todo caso,
ahora la burguesía catalana, de carácter financiero sobre todo, y habiéndose basado desde hace años en el rentismo a partir de vender lo que tenía y lo poco que sigue teniendo y no en la producción, sí que le interesa cobrar en concepto de tasas y en concepto de pago, en concepto de fracción, el hecho de presentar una alternativa al transporte de mercancías a través del Mediterráneo, en lugar de tener que pasar por barco, dar la vuelta por la península ibérica, ir hasta el norte de España, de Europa, por ejemplo, a bueno, los famosos puertos de Rotterdam, etcétera, y allí distribuirse, enlazar con el tipo de vía europea, ampliando la red de ferrocarriles, y cobrar unas tasas por esa alternativa de transporte. Sabe que eso necesita una inversión y que con España eso no lo va a desarrollar. Y es un motivo también de auge de independencia, que tiene una alternativa de ingreso económico que no van a desarrollar. Entonces España es un freno también para esa alternativa mercantil.
Yo creo que es una cuestión partidista, está claro. Y
yo creo que no se va a hacer ese referéndum, no lo va a permitir el Estado español.
Y Convergencia Unión se está jugando el último cartucho para poder mantener su estatus político en Cataluña. Y una de dos. Bueno, esto también le vale, por supuesto, a la derecha española, extrema derecha encarnada, extrema derecha franquista española encarnada en el PP, para erigirse los defensores de España. Esto también, ante la debacle electoral que se prevé para el PP también en próximas elecciones, también le vale para intentar ganar ciertos apoyos que, tanto de un lado como de otro, les vale para intentar frenar esta sangría que viene.
El PP usaba antes más a ETA, pues ahora es no a la independencia de Cataluña, y con eso, pues en el resto del Estado español, pues sí que.
Y yo creo que tienen dos caminos. El CiU tiene dos caminos: seguir con esta farsa independentista y jugársela toda a un cartucho y quedar como los mártires que intentaron independizar Cataluña de España, separar a Cataluña de España. Eso le reportaría muchos apoyos. Hay que reconocerlo, que la jugada es arriesgada y les puede salir bien. O una segunda salida sería ir negociando, que yo creo que la van a hacer, ir negociando tras bastidores, tras bambalinas, estos meses de margen que tienen de maniobra para conseguir un estatuto favorable para Cataluña, y entonces quedar como los que consiguieron el estatut, el ya archiconocido estatut para Cataluña, y el PP quedará como el partido que evitó la independencia de Cataluña, ¿no? Entonces eso le dará rédito político a los dos partidos. Está clarísimo, es una maniobra política también están los otros partidos que han apoyado esta iniciativa, que no van a dejar que si se baje del caballo. O sea, que va a ser, yo lo veo hasta entretenido, o sea, a ver estos meses qué va a pasar, vamos. No obstante, no hay que desviarse de la atención, porque esto también desvía la atención de otros asuntos, que es que Cataluña se está privatizando. Cuando hablamos de independencia, ¿de qué independencia hablamos? Como decía el compañero, o sea, la independencia de España, pero no de las élites financieras, ¿no? Entonces, mientras tanto, están mareando la perdiz con esto, hablando de la independencia. TV3 se ha subido totalmente a la propaganda independentista, ¿no? Con imágenes de la última cadena humana. Y bueno, hay que reconocer que a nivel propagandístico ha tenido éxito. O sea, mucha gente ha entrado por el aro y está muy ilusionada con este bueno, nuevo...
La repercusión que ha tenido en, el, este nuevo en otros países referéndum. Pues ha sido sí. Bien potente, gracias.
O sea, que a nivel propagandístico, hay que reconocerlo, es una maniobra arriesgada que está teniendo su éxito, porque hay gente en Cataluña que está muy ilusionada, muy, muy ilusionada con esta consulta. Bueno... a ver que no nos manden todos a vivir debajo del puente de aquí a unos meses mientras esperamos la consulta. hay que estar alertas.
Yo insisto que los intereses, tanto por parte de la burguesía financiera en Cataluña como foráneos, verdaderos por la independencia. O sea, Benjamin Netanyahu, por ejemplo, decía hace unos días que él sigue teniendo la ilusión de que Israel sea el Singapur de Oriente Medio. Y después del fracaso del Plan Pérez, lo que supuso un corte al proyecto que tenían de especializarse en producción y en exportación tecnológica y mercantil a Oriente Medio, porque esa confederación comercial, bueno, pues no está al orden del día, sí que buscan una puerta de entrada desde el Mediterráneo que a través de las nuevas tecnologías de ferrocarril muy rápido les puedan transportar las mercancías hacia Europa
al micro.
Como alternativa al enquistamiento español en ese sentido. Y debido a la debacle española y a la ausencia total de capacidad ni de voluntad, por supuesto, de la oligarquía española para desarrollar esas estructuras, buscan un territorio donde realmente hacer esa puerta de entrada mercantil. Y sí hay intereses foráneos verdaderos a favor de la independencia y por parte de la burguesía, que cobraría unas tasas por toda esa circulación mercantil, también los hay. O sea, no es solo una como una cortina de humo, digamos. O sea, bueno, también la hay.
Yo creo que la idea inicial de que Convergencia y Unión hace muchísimo tiempo estaban en esta dirección, que si se puede obtener o un mayor nivel de autonomía en Cataluña, incluso en su día lo pidieron sobre la hacienda y otras cosas, pero como no se consiguieron, pues entonces ya con la subida real de Esquerra Republicana en las últimas elecciones les dio el empujón fundamental para que vayan pidiendo esto, mientras Artur Mas está todavía esperanzado en hacer algún encuentro con Rajoy, y Rajoy dijo, pues yo me encontraré con él, pero no tengo nada que negociar, porque ya la Constitución, lo otro, y esta mañana he oído lo mismo, que ninguna Constitución en el mundo habla sobre las autodeterminaciones, o sea, esto totalmente ya rechazado. Por otra parte, a nivel de Cataluña, también he oído esta mañana que más de 100 miembros de Unión Democrática de Tarragona pues ya han abandonado la formación y que harán un comunicado mañana en la sede en Barcelona diciendo por qué abandonan y por las divergencias que tienen, se ve,
bueno, con Durán.
Sobre este asunto, porque el Durán no...
Pero si Durán y Xella está más cerca del... Está más cerca del PP que de cualquier partido catalán independentista.
Y desde el Partido Popular le han pedido a Durán que se una.
Convergencia ganará apoyo de Esquerra, pero seguramente parece que lo pierde de Unión Democrática, que ha sido su compañera de hace 33 años y ha propiciado el gobierno de Convergencia Unión también, que fue apoyado por Heribert Barrera en su tiempo. Yo no sé la gente si se acuerda o tiene memoria de ello o no. Si no fuese por Esquerra Republicana, el primer gobierno de Convergencia Unión no hubiese sido posible. Y ahora volvemos 33 años más tarde a la misma historia, pero con una radicalización en estos tiempos de Esquerra Republicana buscando votos de apoyo.
Pero es que Convergencia Unión está en encrucijada, porque ellos veían después de las elecciones, después de quitarle el gobierno al tripartito, que como consecuencia de las medidas económicas neoliberales, de recortes elitistas, clasistas que habían empezado a implementar en Cataluña, que fueron los primeros que empezaron con los recortes, incluso antes que el gobierno de España. Me acuerdo que el mote este, harto humano de tijera, se lo decían también en España. O sea que antes que Zapatero empezara con los recortes, se empezaron en Cataluña. Y ante la pérdida de apoyos, pues se juegan el último cartucho. Que esto viene funcionando de la época de los romanos, el orgullo nacional. Siempre que un gobierno se ve en problemas, apela al nacionalismo. España lo apela con, lo intentó hacer con Gibraltar. Gibraltar dio lo que dio de sí. Ahora ya se ha diluido. Pero es eso, es el orgullo nacional. La gente aquí en Cataluña, al ver la diada, aquella famosa diada de 1 millón de personas en la calle, Convergencia de Unión, bueno, Artur Mas vio ahí la salvación. Dice, nos subimos al caballo soberanista, adelantamos elecciones y a ver que si podemos salir de esta por el lado del orgullo nacional, ¿no? Porque por el lado socioeconómico no vamos a ningún lado. Vamos camino a convertirnos en la tercera fuerza o la cuarta fuerza en Cataluña. Entonces, ante la espantada de votos, pues yo creo que es una maniobra política muy arriesgada, que hasta ahora está funcionando, pues la gente está muy ilusionada con el referéndum, con la consulta, pero bueno, yo no tengo ninguna duda que Artur Mas no tiene ninguna intención de que Cataluña sea un estado independiente, ni España tampoco, o sea que va a ver cómo salen de estas, negociando un estatuto tras bastidores. Bueno, tienen hasta el 9 de noviembre para maniobrar, ¿no? Igual se juegan todo por el todo, se tiran a la piscina y hacen la consulta, aquí viene el ejército y quedará Ciu como el defensor de Cataluña, quedará el PP como el defensor de España y tendremos Ciu y PP para otras dos décadas, ¿no?
Yo sinceramente pienso que Convergència i Unió, cuando hizo sus análisis ya a través de sus asesores sociológicos...
El micro, si no te escucho.
Pero de perspectiva de voto, y vio que la radicalización, entre comillas, en un sentido soberanista, lo que iba a provocar era una sangría de votos hacia Esquerra Republicana, porque gran parte del electorado, inmersos ya en ese camino, iban a hacer un trasvase. Y yo creo que eso, y de hecho no están, no se están manteniendo electoralmente, es que hay una sangría de votos tremenda. Es que como estrategia de rentabilidad electoral no lo veo casi lo contrario, que aun expensas de la debacle que les reporta, hay otros intereses mayores que justifican esa deriva en la que se han metido, porque a nivel de rentabilidad ya veréis cómo
Convergencia. No, pero como decía el compañero, también tiene razón en el sentido de que Convergencia Unión es una alianza que se puede resquebrajar también si se mantiene en esta tendencia que tiene Artur Mas de fiebre que le da esta tendencia que tiene Artur Mas de seguir en las tres en el camino recto hacia la consulta, entre comillas. Yo no tengo ninguna duda que en su intimidad, en su cabeza, está pensando de qué manera salir de este escollo y poder por lo menos aplazar la consulta o buscar una manera de que no se realice, que no parezca él el que la está bloqueando, bueno, pero yo creo que, como decía él, dentro de Convergencia Unión se pueden separar ciertas corrientes, ¿no?, que no están de acuerdo con esta deriva, como por ejemplo, lo que hablábamos de Durán y Lleida, que yo creo que está más cerca del PP que la Republicana Iniciativa.
No, desde UPyD, PP en Estado Español han pedido a los diputados de Unió que hay en el Congreso de Madrid que se salgan de la...
Otro detalle que quería comentar de esta consulta, que muchos lo comparan con el plan Ibarreche, pero hay una diferencia sustancial. El plan Ibarreche no contaba con ningún apoyo, ni de la izquierda de Berchales, ni de nadie. Solo era un plan hurgado por el PNV y por Ibarreche. Aquí la consulta sí está respaldada por otras formaciones.
Y no de todo el PNV, ¿eh?
Cuidado, no todo el PNV.
Que de una ala que representaba Ibarreche, porque los otros no. Ahora, yo lo que quería comentar...
Aquí
una
sí
cosa,
que está apoyada por otras formaciones.
Claro, por otras formaciones y mucho más radicales de los que realmente representa, que lo están apadrinando, que es la Convergencia Unión. O sea, claro, los que están a su izquierda representan, porque yo ya no tengo muy claro lo que de izquierda y derecha. Yo lo que quería decir que Convergencia Unión también, aparte de esto, desde el año 80-82, cuando ya el primer gobierno de los socialistas a nivel de España, también fue fundamental su apoyo al gobierno socialista para llevar una política económica que quizá estamos ahora cosechando sus consecuencias, porque desde entonces ellos tenían un modelo en la mente, que es el modelo neoliberal anglosajón en aquellos tiempos, que vendía bastante y vendía votos también, pero en realidad, claro, en el fondo era la privatización que estamos viviendo ahora con los recortes consiguientes, porque yo me acuerdo hasta el plan de sanidad a nivel nacional de toda España y luego a nivel de Cataluña lo impusieron prácticamente al PSOE para tener su apoyo, y era lo de las privatizaciones. Ya empezaron por el especialista en el hospital, etcétera, etcétera, con este cuento, y ya se empezaron a despedir médicos y especialistas, ¿cierto? Hasta que llegamos a lo que estamos llegando ahora, pero esto realmente no se hizo ni en los últimos años, ni por la última crisis, sino esto llevaban ya más de 30 años trabajando en ello, y lograron incidir en la política económica del Partido Socialista. Empezaron entonces en el 82 los primeros despidos de trabajadores, obreros o funcionarios, despidos que te ibas a tu casa aunque el juez declaraba un despido improcedente, pero te ibas a la casa igual, y nosotros fuimos víctimas de ello en aquellos tiempos. Lo denunciamos, pero nadie creía que esto pueda llegar a lo que hemos llegado ahora mismo. Y luego con el desmembramiento de la sanidad pública, de tal manera que prácticamente, bueno, le quedan, como dicen, dos telediarios. Y esto incide mucho en lo que la gente en su momento pueda votar por un motivo o por otro, porque le hacen creer que todo esto era responsable de ello el gobierno central, y realmente no lo era así.
No estoy de acuerdo.
Y entonces, yo por lo menos lo veo desde este punto de vista. Y entonces, a cuesta de esto, pues ganar votos, porque ahora mismo no hay para pagar a las farmacias. ¿Quién es responsable? El gobierno de Madrid. No hay para una carretera. ¿Quién es responsable? Aunque todo el mundo sabe que Sanidad hace muchísimos años que está traspasada aquí. Educación hace muchísimos años está traspasado aquí, o sea,
el PSOE,
el que hace planes, el que manipula, el que dirige, el que ejecuta, es aquí y no el gobierno central. Ahora, ¿dónde va el dinero que en su día se dedicó a esto? No se puede saber. ¿Por qué hace apenas 3 años España estaba más de 10 a 15 mil médicos, por ejemplo, y otros tantos de enfermeras? Han ido a buscar a todo el mundo, hasta a los países de Centro Europa. Pagaban hasta traductores, casa, etcétera, etcétera, a los médicos para traerlos aquí, porque hacían falta. Sí, y de repente resulta que sobran, no era al revés. Sobran 10 mil médicos y empezaron a mandar a casa, ¿me entiendes? Aquí pasa una cosa. Yo creo que el que había planeado aquello, si se ha equivocado, tendría que estar en la cárcel, porque cualquiera comete un error, lo que sea, y tiene que pagarlo. Pero aquí se ve que, como es el dinero público el que se va gastando a sus anchas, pues no pasa nada. Hoy necesito, por ejemplo, como si nosotros aquí dijéramos que necesitamos 50.000 voltios aquí para que esto funcionara bien. Y pasado mañana hasta que no, que necesitamos de lo que tenemos, ya nos sobra. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues esto es lo que ha pasado. Esto lo han sabido aprovechar políticamente en la mente de mucha gente. Yo no digo que hay mucha gente también que está ansiada a lo mejor a algún tipo de libertad nacional, ¿me entiendes? Pero, claro, si realmente esto es el sentimiento de la persona, yo sí quiero la libertad de mi país, yo no miro si esto me cuesta $5 o 10.000 o 50.000, o si alguien me paga algo, pues ya dejo de tener estas ansias de libertad y de independencia. La independencia de un país, bueno, volvemos a decir lo mismo, no se mide en dólares, ni en euros, ni en algo material, sino es algo fundamental para un pueblo, cualquier pueblo.
De todas maneras, con este análisis nos olvidamos de un aspecto fundamental. Hablamos de CIO, hablamos de Esquerra, hablamos de los políticos, pero nos olvidamos de un aspecto fundamental, que es la gente, ¿no? Aquí en Cataluña viven 7 millones de personas y muchos de ellos no quieren depender de España. O sea, hay que tenerlo en cuenta. Y eso es lo que está aprovechando Artur Mas para sacar rédito político. Eso hay que tenerlo en cuenta. Hay gente que es independentista aquí en Cataluña, por razones históricas, por razones políticas, por razones ideológicas, por razones económicas. Muchos creen que España está sangrando a Cataluña, por eso quieren la independencia.
Pues ha subido por los motivos económicos, se apunta al carro muchísima gente.
Pero bueno, hay gente que es independentista y hay que tenerla en cuenta, cosa que los políticos muchas veces no hacen, tener en cuenta a la población.
Pero nunca tienen en cuenta a la población.
Artur Mas está teniendo en cuenta a la población por cuestiones partidistas.
Suponemos, pero, como dijiste antes, que habían salido 1 millón o 1,5 millones en el último 11 de septiembre. Cataluña, me parece que viven actualmente 7,5 millones. ¿Cuánto representa esto del pueblo catalán? Pues no representa más del 20%.
Sí, pero representa mucho, ¿sabe?, más que los 20,000 que se reúnen en Plaza Cataluña, convocados por los antiindependentistas.
Seguro, pero lo que me refiero, el 20% no es la mayoría del pueblo catalán. Yo sé que hay muchos no habrán salido, ¿me entiendes? Y otros han salido por otros motivos. Pero realmente yo esperaba ver 5 o 6 millones en las calles de Cataluña, ¿sabes? Porque ya me acuerdo cuando la invasión de Irak, pues en Cataluña se reunieron más de 2,5 millones de personas. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Me entiendes? Si un asunto nacional fundamental de independencia solamente puede reunir a una quinta parte de la población, porque ahí se contó tanto los recién nacidos como los que tienen edad longeva. Bueno, la gente que salió aquel día.
Entonces, pero todo es especular, o sea, la única manera de verificarlo científicamente es un referéndum. O sea, es un referéndum.
Bueno, yo no estoy en contra de ningún referéndum,
no,
desde luego.
Decir, claro, por supuesto, pero o sea, que cuanto antes sea, desde el punto, yo por ejemplo no soy independentista, y creo que cuanto antes se haga, pues
sí,
mejor,
sí,
porque es una clarificación, y porque dado el monopolio abusivo, a mi entender, a través de las subvenciones que hay de la prensa en Cataluña por parte de las autoridades centrales de aquí.
Pero o sea, hay que ver también la manipulación que pueden hacer de un lado y de otro,
claro,
antes del referéndum, porque yo ya me veo a los españolistas trayendo, sí, gente de otros sitios para que voten en Cataluña. O
pero
sea,
que la
me lo estoy oliendo. O sea, me lo estoy
pasando en Euskal Herria.
O sea, me pasaba en Euskal Herria. O sea, sí, me estoy oliendo aquí al PP, a Ciudadanos, trayendo gente de otros sitios para que voten, ¿no?
Pero
o sea,
que hay una presencia.
Que tampoco es totalmente al 100% revelador. Porque también hay mucho de trampa puede haber en ese referéndum, porque como dije, ya se pueden traer gente de fuera a votar, no, en fin, millones de miles de maniobras que se pueden hacer para adulterar esa
claro,
consulta.
Bueno, entonces, ¿cómo esta opción se ha enquistado en la cultura de masas, en el llamado civismo, a través de las asociaciones semipúblicas, de todo el tejido asociativo más o menos, bueno, que hay en Cataluña, no solo a través de la prensa, también a través de la prensa, pero bueno, a través del deporte, a través de los acontecimientos más o menos de masas, etcétera, yo creo que que cuanto más tiempo pase, más se falsificará el proceso, claro, por supuesto, por un lado y por el otro, pero por eso creo que lo más sano es que sea, pues cuanto antes, porque creo que ya se ha hablado suficiente en ese sentido, o sea que no sé, o sea, siempre es eso, ¿no?
Sí, el problema es que con qué intención se hace la consulta, con qué intención Convergencia Unión llama la consulta, realmente tiene la intención de escuchar al pueblo catalán y todas esas monsergas que larga.
Crear confusión, ¿no? Porque las preguntas están hechas y hacia mucha gente, debido al déficit de cultura política que hay, tanto en un sitio como en otro, para crear confusión. O sea, son dos preguntas que se solapan, que no son mutuamente excluyentes, que mucha gente puede votar la primera que sí, pero con algo en la cabeza, pero luego servir para decir, mira, o sea, ¿quiere que Cataluña sea un Estado? Sí. Porque claro, como Mas no ha hablado de independencia, nunca ha hablado de Estado en Europa, que es distinto. Entonces,
bueno, la bandera.
Sí, la pregunta
bandera,
tiene bastante.
Hay una bandera que está rulando, claro, por ahí, que es la estelada, con la estrella azul, que luego tiene las estrellitas de la Unión Europea. O sea que ahí están también las intenciones, ¿no? Ahí te, solamente esa imagen te proyecta pues lo que tienen en la cabeza los independentistas burgueses, ¿no?
Bueno, pues el lema de la manifestación del 11 de septiembre hace 2 años era Cataluña, un nuevo estado de Europa. O sea, con eso ya te clarifica qué intenciones hay detrás de esta supuesta independencia.
Bueno,
del
pero
estado
también
español.
Esto tiene
está
mucha,
mal dicho independencia.
Esto tiene mucha trampa, porque Cataluña, si se independiza, tal como están diciendo las máximas autoridades de la Unión Europea, no solamente las españolas, es que realmente al momento ya está fuera de Europa. Y para entrar otra vez a formar un Estado de la Europa Unida, que llaman ellos, la Unión Europea, tendrá que empezar el programa de nuevo, presentar sus peticiones, sus credenciales, etcétera, etcétera, y debatirlo, y que ningún Estado europeo, incluido el español, que no utilice el veto, sino ya le hemos liado y le puede pasar como Turquía. 50 años dando vueltas y esto, y ahora sí, ahora no, y ya vamos a mirarlo, que luego que no...
Yo creo que Artur
aquí en Cataluña se jugará con la ventaja,
¿entiendes?,
de que habrá sido ya el referéndum de Escocia. Si en Escocia
sí,
realmente
pero,
acaban
pero,
siendo independientes, a ver qué posicionamientos toman
es
ese momento.
Es que Escocia es muy... yo no creo que se puede extrapolar, además.
La situación en cuanto
en
a la Unión
caso,
Europea, hablo.
En caso de que...
Que lo veo difícil que sea independencia.
Hubiese referéndum y que ganase la independencia. Muchos preguntan, ¿seguirá el rey de España, el jefe del Estado en este Estado como la reina Isabel en no, Escocia?
En Escocia sí.
¿Me entiendes?
Pero bueno, Escocia
seguirá,
con Manuel,
¿seguirá el ejército español es el que garantice la unidad y la seguridad de las fronteras de catalanas, etcétera, etcétera? ¿Seguirá? Bueno, esto no es extrapolable, porque si van a querer aquí la independencia, no creo que nadie querrá que seguirá el jefe del Estado
no,
en
claro
Cataluña.
No.
No, yo quería corregir.
Yo creo que no tienen esto. No tienen,
pero en cuanto a la relación con la Unión Europea, quizás sí que se puede, es comparable.
No,
aunque sea la reina de Inglaterra, también es reina de Australia. Australia
claro.
No está en la Europea.
Sí,
o sea,
bueno, es que...
Tienen la Commonwealth, tiene otras características muy particulares.
El imperio inglés pues se ha cuidado, pero desde hace muchísimos años, en crear la Commonwealth y dejarla prácticamente como países aparentemente independientes y libres, pero siguen bajo el paraguas inglés.
Yo quería opinar sobre lo que dijo el compañero, que 1 millón de personas no representa a 7 millones, pero menos representan 30.000 que van a Plaza Cataluña a decir que Cataluña es España. O sea que bueno,
no,
hay una correlación de fuerzas. Yo creo que en este momento están las cosas como están. Si mañana hay una consulta, no el 9 de noviembre del año que viene, mañana hay una consulta, ganaría el sí. Claramente.
Ajustadico, ¿no? No sé si
yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que
bueno,
sí.
Hasta que
ahora,
no se haga.
Ahora, hasta el 9 de noviembre.
Especular.
No podemos.
Hasta el 9 de noviembre hay mucho recorrido y pueden cambiar las cosas, se pueden adulterar la consulta, como dije.
Una pregunta.
Hacer maniobras. Y por cierto, estoy seguro que Artur Mas va a intentar evitar esta consulta, si no, no la hubiese convocado el 9 de noviembre, lo hubiese convocado ya en marzo.
Pasado mañana.
Lo que quiere tener es meses para maniobrar.
¿Tú por qué supones que la vetada no sería España en un momento dado? ¿La? O sea, tú estás hablando de necesidad de consenso para la readmisión, el club europeo y tal. Claro, ¿no se te ocurre suponer que a lo mejor la vetada en un futuro próximo y que el pensamiento alemán ya va por ahí en cuestiones como la unión monetaria, con el plan que tienen de 3 euros con monedas distintas y con países ya que se descuelguen de la locomotora europea porque los han exprimido tanto que de los despojos ya no pueden hacer caldo y ya los tienen que segmentar? A lo mejor es España la rinconada.
No,
¿entiendes?
Es que,
tú estás hablando de una hipótesis como que tú partes de esa base de que va a ser seguro que no. España tendría una capacidad política en la Unión Europea para vetar a Cataluña. A lo mejor el plan, según los planes de la Mittel Europa, por ejemplo, diseñados en Alemania, y hay mapas al respecto, con Alemania que se anexiona una sección de Austria, entera, una sección de Suiza, por ejemplo, y que sin embargo procede a hacer una partición milimétrica de España, de Italia y de otros países mediterráneos para dominar mejor, dividiendo más, a lo mejor resulta que...
Bueno, yo creo de momento como en España hay dos partidos mayoritarios, que no son el Partido Popular y el Partido Socialista hasta el momento.
Sí. Yo
no
están sé en si, descenso.
Si en el futuro cambian las fuerzas y esto, políticas en España, los dos partidos estos de momento están totalmente en contra de cualquier independencia, de cualquier autonomía.
Bueno, pero a lo mejor de España. Esos,
ahora existe
dentro de dos
riesgo,
días es, humo.
Es que a lo mejor si se lograra, a lo mejor, yo pienso también que España, y hace mucho tiempo, ya lo dije en su tiempo, cuando ya participaron en el desmembramiento de la ex Yugoslavia, que el que tiene su tejado de cristal no puede tirar piedras a los tejados de los demás, que España puede ser el próximo Estado europeo para desmembrar. De alguna manera, si esto llega a término, ¿quién me dice a mí que pasado mañana en Canarias, tan desfavorecido por todas las políticas de todos los gobiernos y partidos que han gobernado en España hasta el momento, es mucho más factible que pide la independencia y revive aquel partido que en su día, incluso frente de liberación de esto, incluso de su unión con África o con Marruecos o con Mauritania, o diciendo que son hermanos de los del Sahara? ¿A mí quién me puede decir que no? O Euskadi, viendo realmente esto a donde ha llegado, lo tiene mucho más fácil, con una sociedad mucho más preparada y un Estado bastante, porque Euskadi tiene una autonomía mucho más
mucho
allá
más
que, la autonomía, incluso de algunos países independientes que dicen que son independientes, porque hoy en día, ¿quién es independiente?
Bueno, Euskadi,
en Europa, a ver,
Euskadi, que alguien me diga. Euskadi durante la transición firmó un acuerdo que, ¿sabes?, lo que siempre ha reclamado Cataluña, un acuerdo de autofinanciación, que siempre lo que ha reclamado Cataluña, que a Cataluña no se lo dieron y se lo dieron a Euskal Herria. Por eso Euskal Herria es autosuficiente, se financia sola, y Cataluña no. Cataluña, de los impuestos que cobra, tiene que mandar el dinero a España y España le da una partida a Cataluña. Entonces es de lo que se quejan los catalanes, que ellos mandan, que los catalanes mandamos, porque yo estoy aquí también, vivo aquí. O sea, no soy catalán técnicamente, pero vivo en Cataluña. Pues mandamos un dinero que luego nos devuelven menos de la mitad. Y es uno de los estados que más uno de las comunidades autónomas que más aporta y que menos recibe. Ese es el reclamo que hacen. ¿Que es cierto hasta cierto punto? Sí, es verdad. Pero, bueno, tampoco es solo eso, ¿no? Una cuestión para independizarse, ¿no? La independencia, bueno, de Cataluña. Los más independentistas reclaman una independencia histórica que viene de antaño, que también se vivió de aquí una represión feroz durante la época de Franco, que también eso también también caló en la población catalana para que muchos catalanes se reclamaran, se proclamaran independentistas. Bueno, hay muchas cuestiones, no solo la cuestión económica. Es cierto que últimamente se han subido muchos al caballo del independentismo por la cuestión económica, ¿no?
Con la crisis estafa.
Ante los recortes, Artur Mas le echa la culpa a España de los recortes en Cataluña. Mucha gente ha tragado con eso y se ha subido. Bueno, entonces si tenemos que recortar aquí porque España se queda con el dinero, pues vamos a independizarnos, ¿no? También es cierto que hay una manipulación en ese sentido.
Yo creo que, bueno, estamos hablando del factor interno, pero yo creo que sí, realmente, a los aliados de España, a los países europeos del Atlántico y Estados Unidos les interesa una Cataluña independiente, se hará.
Bueno, ya han habido editoriales del Financial Times,
y si no les interesa, no se hará. Y a lo mejor, bueno, dentro de, yo que sé, X tiempo, sabremos algo de la verdad de todo lo que se mueve, porque aquí no es lo que se ve.
Bueno, en suma, Convergencia Unión,
lo que es realmente lo que hay.
Convergencia Unión nunca fue independentista. Si hubiese sido independentista en 30 años de gobierno que estuvo en la Generalitat, lo hubiese planteado antes. Ahora lo plantea por una cuestión partidista, porque está perdiendo apoyo. Mientras sacaba mayorías absolutas durante los años 80, durante los años 90, nunca se planteó ser independentista.
Para que veamos cómo se gestan las cosas y cómo se
informa Convergencia Unión, cuando Emergencia Unión, cuando conseguía mayorías absolutas durante los años 80 y 90, nunca se planteó ningún tipo de independentismo. Lo único que hizo fue negociar con Madrid y con el PP en la época de Aznar, el primer gobierno de Aznar. Aznar consiguió el gobierno gracias al apoyo de Convergencia Unión, que apoyó a Aznar en su investidura y a cambio le sacó muchas cosas al PP, eso es cierto, pero nunca planteó un independentismo, ni en los 80 ni en los 90. Mientras tuvo mayoría absoluta y un colchón electoral inamovible, nunca planteó ningún tipo de independencia. Ahora lo plantea porque hay una cuestión que es absolutamente cierta, que está en decadencia, sí, por sus políticas económicas. Igual que lo está el PP, igual que lo está el PSOE. Está intentando salvar la cara moviendo lo que siempre les ha valido durante siglos y siglos a la política, a los políticos, que es mover el sentimiento nacional de la gente.
Pero no, legítimo no crees nacional, que esto va también en cuanto a votos va en favor de Esquerra Republicana.
Eso ya lo sabían.
Y ellos va en detrimento de Convergencia Unión, sobre todo si hay una escisión o hay un abandono de la coalición y se queda Convergencia sola y Unión, no sabemos con quién irá. No,
pero
con
lo que comentabas
votará
antes de los 100 miembros de Unión que rompían el carnet, rompían el carnet de Unión, pero porque estaban más cercanos a la tesis de Convergencia.
Sí,
no,
sí,
no porque,
sí. No, no, yo no dije, dije que 100 miembros o más, lo que dijeron, entonces, de Unión de Tarragona y sus alrededores, que abandonan Unión por no estar de acuerdo con la política que es de su dirección. Pues, la política de su dirección, bueno, todo el mundo sabe que no es favorable al referéndum ni a la independencia, o no sé si al fin de cuentas al referéndum, para lavarse la cara o lo que sea, por los intereses que ellos representan, y se entiende que son favorables a las tesis de Convergencia. Y por esto dijeron que mañana harán un comunicado en la sede de Unión en Barcelona, y yo creo que va en esta línea, más favorables a esto y al independentismo.
Pero eso yo creo que la que puede desaparecer realmente es Unión.
Entonces, aquí está, que hay un grupo fundamental que está en coalición desde hace 35 años casi con Convergencia, que a lo mejor, yo no sé si desapareció o no, o disminuirán mucho sus votos o lo que sea, pero esto representa la democracia cristiana, según yo tengo entendido, y esto yo no creo que son tan pobres de votos en Cataluña, porque no es lo mismo una cosa que otra, y cuando llega el momento, pues a lo mejor mucha gente lo piensa, no lo sé, yo tampoco no soy especialista.
Llegamos a la hora del programa ya, ¿eh?
¿Sabes?
Pues bueno,
pero si hay tiempo para era dar una noticia para que veas cómo después de tanto tiempo aparecen las verdades. Ayer me llamó la atención una noticia, incluso en Radio Nacional de España, me parece que era sobre un libro que va a salir, y decía: mataron a Carrero, la conspiración. ¿Hay tiempo para decir algo?
Sí, bueno, entonces. Ponemos un tema y
sí,
luego
quedará media horita de programa. Sí,
bueno, yo quería dar, antes de poner un tema, un consejo, volviendo al tema de las eléctricas, que me manda una asociación de consumidores, que dice que nunca hay que enseñar la factura a los comerciales que van puerta a puerta, de estos que te piden los datos. No muestren los datos, porque lo que hacen es darte de alta a otra compañía así que te enteres. Si te meten en una tarifa de Mercado Libre, te sacan de la tarifa regulada y te meten en una tarifa de Mercado Libre. Así que esos que tocan timbre, quiero la boleta para bajar, te vamos a bajar el coste, no mostrar nada.
De esto he tenido puerta, yo una experiencia
darle puerta
personal de estas cosas.
No mostréis, la factura, porque lo que hacen es meterte en una, te dan de alta sin que te des cuenta, te meten en otra compañía y en una tarifa de Mercado Libre, que siempre sale más cara que una regulada. No está sujeta a la regulación, digamos, del gobierno, entre comillas, que bueno, también está el gobierno concede todo lo que le piden, ¿no? Quiero subir la luz, la sube, pero bueno, digamos que es un poco peor meterte en una tarifa de Mercado Libre, porque están sin ningún control, te cobran lo que quieren. Entonces, esto es lo que dice, bueno, una asociación de consumidores, no hacer caso. Yo nunca les hice caso, porque ya me olía que había algo raro en eso de que muéstrame la factura, no sé qué. No hay que mostrarla ni dejarle tus datos a ningún comercial puerta a puerta.
Bueno, pues vamos con temilla musical y acabamos la media hora de programa a continuación con la historia del libro de Carlos Blanco y pasaremos a dar algo de internacional. Pues nos vamos con la gente de Malos Vicios.
vestidos, bufones travestidos y algún director de orquesta. Conoce las respuestas cuando apretar las tuercas. Es caciquismo de manual. ¿Quién es el elegido? El mundo está en su ombligo. Sabemos que su ombligo apesta. Las leyes del padrino no se dan por escrito, se presupone se respeta. La suerte en cada esquina, la megalomanía, es un imán para el afán. De ciencia ficción, es como un personaje de ciencia ficción. Interpretación, sobreactuada con escasa inspiración. Una producción, con mucho presupuesto para la ocasión. Luces de neón, efectos especiales de trampa y cartón. Decenas del artista, de golfos y golfistas, el líder por antonomasia. Intereconomista, sutil o populista, según se preste la falacia. Medallas, homenajes, pistas de aterrizaje.
Continuamos aquí en ¿Qué pasa en el mundo? Vamos con la media hora final de programa. Y bueno, adelantabas por aquí...
Sí, bueno, hablaban algo de un libro que ya va a salir, me parece, o no sé si está
al micro,
ya en las librerías.
Sobre, acérquese al micro, pues, no se le escucha.
Con título, me parece, Mataron a Carrero Blanco, la conspiración, y en el cual ayer el escritor y esto, pues, hablaba de que dos días antes de matar a Carrero Blanco, el secretario de Estado de Estados Unidos, Henry Kissinger, estaba reunido con él y hablaban y discernían, bueno, calurosamente, parece que hubo bastante, una reunión bastante tormentosa, en tanto en cuanto estaban en desacuerdo sobre dos cosas fundamentales, o tres, una de ellas era, según dijo, el apoyo de Estados Unidos incondicional a Israel en contra puesto de España, que se consideraba amiga de los países árabes. Y en el 73, todo el mundo recuerda, después de la guerra, hubo un embargo de petróleo y esto hacia Occidente, y los países árabes, sobre todo Irak, mandaban prácticamente petróleo gratis a España. Yo me acuerdo, petroleros que descargaban aquí en Tarragona desde Irak, pues gratuitamente. Entonces, claro, España tenía mucho interés económico y de ayuda de estos países, y no estaban de acuerdo, sobre todo en la postura americana de un apoyo total, etcétera, etcétera, desmesurado a Estados Unidos. En el segundo...
Acérquese al micro, no se lo escucha, por favor.
¿no? Ya, se escucha ahora.
Sí, levante la hoja, lo está leyendo, y sí, acérquese al micrófono.
No, bueno, ya para que tenga los puntos de vista más o menos sobre lo que fue aquello, entonces se ve que al otro punto de vista que no estaban de acuerdo, pues se ve que los Estados Unidos querían ya acelerar la toma de posición del príncipe entonces, para que se haga cargo del Estado, etcétera, etcétera. Y tampoco no había acuerdo en este punto. Otro punto que era fundamental era sobre las bases americanas en España, que parece que España o Carrero Blanco tenía intención de que esto, bueno, pasara de unas bases totalmente dirigidas, manipuladas, usadas por Estados Unidos sin ningún poder español de control sobre ellas, para pasar a ser de alguna manera controladas por España, considerada como un país amigo y no un país ocupado, que tampoco no llegaron a acuerdo. Lo que pasa que llamaba la atención de que tenían una reunión el mismo día que hicieron el atentado contra Carrero Blanco, pero la tarde anterior Kissinger abandonó Madrid apresuradamente, se dice, dirigiéndose hacia París sin tener ninguna agenda, ninguna reunión ni ningún acto en París, ni aquella tarde ni el día siguiente, que presuntamente se iba a reunir con Carrero Blanco, y no sabemos si iban a ir en el mismo coche. Y realmente fue el atentado que ya llevó la vida de Carrero Blanco, pero me llamó la atención. Uh-huh. Una cosa con un coche que saltó por encima de unos de un edificio de varias plantas, no sé si eran 5 o 6 plantas, sí, sí. Y que el reloj de Carrero Blanco sigue funcionando y lo lleva su nieto. Una cosa que dijeron, con tal uh-huh. atentado, que me parece el coche, no sé si era blindado o no, que se quedó hecho. Y el reloj sigue funcionando. Bueno, algo un poco parece surreal, pero claro, el libro ya dirá muchas más cosas, pero esto ayer mismo lo decían por lo que quiero decir, que muchas veces las cosas no son lo que parece. Entonces preguntaba el autor, ¿matar Carrero Blanco fue pagado en rublos o en dólares?
Bueno, eso lo preguntó Suárez, refiriéndose a la... Refiriéndose a la ETA filtrada y a la ETA manipulada, infiltrada de la época, ya en la época,
de aquellos tiempos.
Lo preguntó Suárez. Si es que no cobraban en rublos, sino en dólares americanos, es verdad.
Entonces otra...
dos aportes breves. Carrero Blanco, primero, la cuestión de la independencia energética. En lugar de depender energéticamente, tenía un proyecto de desarrollo de material sintético enriquecible, como es el silicio, iridio, a través de las reservas de uranio españolas y tal. Eso... primero, y luego la cuestión militar, tenía un proyecto de disentir de la OTAN y reconstituir una especie de lo que luego fue la Unión Europea Occidental, por ejemplo, pero que fue de cartón piedra. Pero de Gaulle, el general de Gaulle en aquel entonces, tenía un proyecto militar europeo de disentimiento respecto de la OTAN y con intereses geoestratégicos en el Mediterráneo de acercarse al mundo árabe y no a Israel, etcétera. Era la otra órbita en torno a la cual giraba posicionalmente Carrero Blanco.
Sí.
Y por estas dos cuestiones internacionales de peso, la cuestión militar y la cuestión de la energía, es verdad.
Bueno, o sea, hay otra tendencia conspirativa que dice que el propio Franco fue quien mandó matar a Carrero Blanco. Bueno, no sé. Hay muchas
no sé,
teorías.
Claro, el libro.
Muchas no teorías. No, yo me tomo con pinzas todas las teorías.
No sé qué más.
Primero, la versión oficial me la tomo con muchas pinzas. Y las conspiranoicas. Consiguientes también me las tomo con muchas pinzas, porque tampoco hay que creerse a pie puntilla una teoría que a ver quién la dice y con qué intenciones la dice, ¿no? Entonces, bueno, hay que estudiarlo.
No, a ver, simplemente en la época del hegemonismo, o sea, una época que describió el presidente Mao como de hiperconcentración política, militar, de inteligencia, de espionaje, de tejido asociativo, que es el caballo de Troya para muchas otras cosas, acumulada por el imperio, puesto que la época imperialista, la misma competencia, como hay ganadores y perdedores, da lugar a una hiperconcentración político-militar en el seno de los Estados Unidos, que impulsa su hegemonía sobre el mundo. No creo que tenga nada que ver con una conspiranoia, o sea, es simplemente conocer la época en la que estamos, o sea, Alemania mismo, una potencia militar de primer orden que está saqueando, que está expoliando, a toda Europa que la tiene para sí, y sin embargo...
Mientras no se confirme, es una teoría conspirativa.
Y sin embargo, en relación a Estados Unidos, la propia Alemania es un juguete. Mientras no... O sea, hay 43.000 personas ligadas a la administración estadounidense y al aparato de inteligencia y de espionaje, etcétera, tanto civiles como militares operando en Alemania para mantener los cabos atados.
Ver,
es público, es notorio, y lo ha denunciado hasta Merkel. O sea,
si me miras, porque si no, no puedo contestar. Mientras no se confirme, es una teoría conspirativa. Es una teoría, porque no está confirmada.
Hay que leer.
Esto también pasa con el 23F, que hay varias versiones. Hay varias corrientes, ¿no?, de conspiración. Unas dicen que estaba metido el rey, otras, en fin, etcétera, etcétera. O sea que, bueno, mientras se confirmen, es una teoría conspirativa. Hay que ver quién la dice y con qué intención la dice. Yo tampoco me creo de primeras uno que venga y me diga, no, es que a Guerrero Blanco lo mató la CIA. Bueno, habría que verlo. O sea, yo... lo puedo tener en cuenta, otra cosa es que me la crea.
No, es que bueno, está visto. Es que hay libros al respecto, con material científico, con multitud de pruebas, de datos. El de Pilar Urbano es como el más comercial, el más divulgativo, pero aparte del de Pilar Urbano hay otros. Pero para el régimen de conocimiento oficial que nos mantiene manipulado, claro, nunca se va a confirmar a la luz pública. Ellos nunca te van a decir, mira, esto está confirmado, todo lo contrario. Se basan en decirte que son especulaciones, porque para el régimen de conocimiento oficial, de cara a la galería, ellos nunca te lo van a confirmar, al revés. No significa que no haya una confirmación en prueba.
Bueno. Bueno, yo
para eso están los libros.
Otra noticia.
Igual hay un interés.
Espera,
que todavía no ha terminado. Igual hay un interés oficial en que esta corriente conspirativa salga a la luz. Y la gente empiece a pensar de forma intencionada que no fue lo que ella cree, sino que fue otra cosa. O sea que, bueno, también puede ser la propia propaganda oficial quien le dé espaldarazo a esta teoría conspirativa.
Yo creo que hay que leer el libro por lo menos para ver lo que dice.
Hay que verlo.
Estos son unos párrafos que dijeron.
Aquí podemos dar como verdad, pero bueno.
Pero es que hablar de conspiración, la conspiración es algo que se hace de subterfugio y sobre la mesa. Cuando los Estados Unidos de la época te están diciendo que por encima de cualquier cosa mantendrán atados los cabos en lo que llamaban el vientre blando de Europa, ya no hablo de conspiración, porque una conspiración es algo como que está latente, es una política suya expresa. O sea, ellos mismos lo están
diciendo.
No se puede ser más papista que el Papa si ellos mismos están diciendo
eso es como el asesinato de Kennedy,
que harán lo que sea para mantener bajo yugo el vientre blando de Europa. Esa es la terminología suya.
Eso es como el asesinato de Kennedy.
Dicha por la televisión. O sea,
eso es como el asesinato de Kennedy, repito. Como el asesinato de Kennedy y otros hechos de la historia. Se pueden mantener. Tener en cuenta varias corrientes, pero no se puede dar como cierta absoluta ninguna, porque no lo sabes. Bueno,
pero tenlo en cuenta, que si lo hacen ellos nunca lo vamos a saber.
Bueno, ahora, vamos con otra noticia.
Otra noticia que me llamó la atención: en Turquía se ve que hay un enfrentamiento entre el padre espiritual de Erdogan y el partido de Democracia y Desarrollo o Libertad, que vive en Estados Unidos, un tal predicador Golen. Se ve que el partido de Erdogan hay varias corrientes, una de ellas es de este predicador, que han propiciado denunciando corrupciones dentro del partido y sus miembros que están en alcaldías, incluso 3 hijos de ministros que fueron detenidas, 37 personas, entre ellas 3 hijos de ministro de Erdogan, y se dice que hay una malversación de apropiación indebida, de fraudes, de manipulaciones, de prevaricación por sus puestos, que han manipulado a más de 150 mil millones de dólares, o sea, que es una cantidad enormemente escandalosa para la economía y para un estado como el turco o cualquier estado. Por otra parte, ayer mismo se ve que detuvieron en la frontera turco-siria a 3 camiones cargados de armamento químico que iban a entrar a Siria por esta frontera y llevaban entre otras cosas, azufre en barriles de 50 kilos y otros barriles que no se sabe su contenido porque está herméticamente, pues, cerrado y esto que no saben lo que es. Con lo cual, esto se añade a lo que dicen los medios de información, incluidos los occidentales, de que en los últimos meses Turquía ha enviado a Siria a los mercenarios terroristas de Al-Qaeda, Daesh, el Ejército Libre, Jabhat al-Nusra, etcétera, etcétera, más de 47 toneladas de armamento para asegurar su apoyo a todos estos grupos terroristas que están ejecutando sus acciones en Siria, sobre todo en el norte, nordeste, cerca de las fronteras con Turquía, y que ahora, ayer mismo, se ve que ya el Departamento americano y el Pentágono y esto, pues ya dieron la nota de la defunción del Ejército Libre de Siria, lo que llamaban el Ejército Libre de Siria, porque incluso su máximo dirigente, Mohamed Idris, lleva semanas por lo menos desaparecido.
No, yo tengo una noticia en relación a eso, precisamente, dónde está, es muy breve. Bueno.
Y alguno decía, pues, que se había huido a Qatar después de ocupar sus posiciones en Bab al-Hawa, en el norte de Siria, y sus almacenes de armamento y esto por Daesh y Jabhat al-Nusra. Y claro, a la formación también del ejército islamista formado por 50.000 islamistas que hablamos la otra vez también, por medio de Arabia Saudita y su brazo ejecutor Bandar Ben Sultan. Entonces prácticamente el Ejército Libre de Siria desaparece y ya incluso Estados Unidos, pues, están hablando, aunque son extremistas y esto, pero que quieren hablar con ellos a ver sobre lo que, si pueden llevarlos a las conversaciones de Ginebra, si al final se hará la conferencia de Ginebra.
Complementar muy brevemente lo que tú estás diciendo, que si esto, me permites,
sí,
es que es un minuto. Bueno, el general Salim Idris, que es general, general pero comandante en jefe de los ejércitos, entre comillas, del Ejército Libre de Siria, que se funda en la conferencia de Doha, en Qatar, junto al Consejo Nacional Sirio. O sea, no es ninguna conspiración, o sea, es algo que no está latente, que es puramente manifiesto. Tiene razón, o sea, se fue hace unas semanas, salió de Siria, primero a Turquía, se fue a Turquía, y de Turquía lo llevaron a Qatar en un vuelo de seguridad. O sea, esos son los padrinos que tiene, eso es, está sobre la mesa, o sea, es algo que es público y notorio, no forma parte de nada encubierto, bueno, ni de nada.
No, pero
entonces, desde en Qatar se reúnen los Estados Unidos por parte de, no estoy hablando de McCain, no estoy hablando de la fracción de Clinton, del matrimonio Clinton y tal, estoy hablando de la fracción de Obama, se reúnen con él y le piden expresamente que por favor vuelva a Siria para seguir dirigiendo el Ejército Libre, porque lo necesitan allí, y el tío dice que la cosa se ha puesto chunga, que se ha puesto fea y que él sale a los muebles y él se va y no piensa volver, a pesar de que Estados Unidos le está semipresionando, semisobornando para que vuelva. O sea, esto es el... Esta es la red social, digamos, que hay detrás de esa llamada revolución siria. Y es así, o sea, son cosas que salen en el Time, ¿vale? Que es el órgano de expresión de la fracción, no de la fracción de Obama en este caso, sino de la fracción de los Clinton, de la oligarquía estadounidense, que no son medios como que, yo qué sé, o sea, no se puede ser más papista que el Papa, que son ellos los que hacen los artículos,
no, pero
y te lo explican.
Esto yo creo que, o sea, ya apoya la información que salió en su día en los diarios alemanes, de que el Ejército Libre de Siria está formado en un 5% por sirios que se hayan desertado, o que son militares, o etcétera, etcétera. Y 95% son extranjeros, porque realmente, pues, a nadie ahora mismo, ayer mismo hablaban de decenas de miles que han llegado a Siria por vía de Turquía de origen europeo. No hablan de 1.000 y 2.000, decenas de miles, o sea, los mismos países europeos. Yo entiendo que ellos dicen que ya tienen mucho miedo en, si esto se acaba mañana, el año que viene o al otro, estos vuelven a Europa, ¿qué harán con ellos?
Pero te quiero decir,
¿me entiendes lo que quiere,
claro,
decir? Lo que quiere decir que la cosa puede propiciar más su desmembramiento y su desaparición, porque estos extranjeros, si son más fanáticos, pues muchos de ellos han ido con Jabhat al-Nusra, otros con Daesh, otros con
Al-Qaeda, o siguen en el ejército.
Por ideologías siguen
en el ejército libre. Desde hace meses, el jefe, por decirlo así, del ejército libre, sino del brazo del Consejo Nacional Sirio, es el hombre de Arabia Saudí, es el afín, el agente del lobby dentro de los intereses entrecruzados que hay, porque es una organización compleja y es como un tira y afloja entre varios intereses a veces contradictorios. Tiene la hegemonía Arabia Saudí desde hace meses. El ejército libre de Siria, sin la financiación y el armamento, sobre todo desde los Emiratos Árabes Unidos y desde Arabia Saudí, no sería nada. Pero nada, cero patatero. O sea, está aguantando gracias a Arabia Saudí. Ya veremos la conspiranoia cuando todo eso acabado y se disperse y se vaya a otros países y tal, a lo mejor más cercanos, empiece a operar y nos toque más de cerca. Ya veremos entonces con el tiempo quién da la razón a quién. Porque ahora, lo vemos como que, bueno, está en Siria.
Realmente el enfrentamiento fundamental era entre Qatar y Turquía, por un lado, se dice, y Arabia Saudita por otro lado, porque estos representan un pensamiento wahhabí totalmente exclusionista de cualquier otro pensamiento, aunque sea dentro del Islam suní
y precapitalista,
y contrario a los hermanos musulmanes tradicionales, porque también para ellos no representan lo que sea el Islam verdadero y que son una marioneta en manos del imperio inglés que los formó en su día. Ya hablamos de esto largo y tendido, y posteriormente se han convertido en el arma de destrucción masiva, de hacerlos levantar en cualquier momento que interese a Occidente, en cualquier país árabe, y no es la primera vez. Ya hemos sufrido de esto desde los años 50 hasta ahora, pues en Egipto, en Túnez, en Libia, en Siria, en cualquier... Lo que pasa, claro, los de Arabia Saudita hasta el momento se consideran inmunes a esto, porque su sociedad es totalmente cerrada. Y su sociedad no admite de ninguna manera cualquier manifestación. Uno el otro día también, uno me parece que estaba cantando y esto, entonces le cogieron y que esto no puede ser. Y me parece 200 latigazos y no sé cuántos años de cárcel.
Bueno, en Siria la música no la dejan tampoco, ni cantarla ni escucharla.
A ver, yo te digo, vivido yo en Siria.
No te dejan, quiero decir que
en
el
año 66,
que
eran los mundiales de fútbol, la final entre Alemania e Inglaterra, con nosotros en la misma Jaima, había gente barbuda de Alepo, fanáticos, no nos dejaron, que no se podía escuchar la radio, ni canciones, ni siquiera partidos de fútbol. Esto lo he vivido yo en primera persona, y no ahora. En el año 1966 estoy hablando.
Pero ahora
entonces,
ya lo que estoy diciendo, pero con más razón ahora también.
Entonces, claro, se creen que son inmunes los saudíes y por esto quieren imponer, y antes de tiempo, ¿sabes? Ya han gastado, porque la Arabia Saudita, sabemos, no es de ahora, de los años 40 hasta ahora, han financiado todo lo que hizo el imperialismo, el sionismo, el neocolonialismo, llámalo como quieras, en todo el mundo, desde Nicaragua a Panamá, a Granada, a Egipto, a Siria, al Yemen y esto. Y todos sabemos, no sé si la gente tiene memoria, de la guerra del Yemen, que fue durante varios años, y precisamente lo hicieron los de Arabia Saudita, tendieron, ¿sabes?, una trampa a Egipto, a Jamal Abdel Nasser, antes de que Egipto se pudiera ponerse de pie con un poder económico, militar, etcétera, etcétera, y le hicieron pues la trampa, llevaron las tropas egipcias a Yemen y desmembraron el ejército egipcio, hicieron creer a Nasser unos poderes y unos entrenamientos, incluso de los pilotos egipcios allí en el Yemen, en la guerra esta, y preparando la guerra del 67, pues hemos visto el resultado que era desastroso. ¿Qué? Pero Arabia Saudita siempre.
Bueno, no, nos
siempre
quedan cinco minutos. ¿Qué no sistema, sé si hay mucha agenda ahora?
¿Qué sistema político ideológico se está desarrollando en el Yemen?
Por eso, porque se tendrá que dejar otro día.
No, pues, simplemente decir que era un sistema socialista. O sea, bueno, es que tú te lo has dejado en el tintero.
Nos quedan cinco minutos, así que si hay agenda...
Pues vamos con la agenda y para despedir el programa. Hoy a las 7 de la tarde, en el Centro Social de Sants, en la calle Olsinelles número 30, habrá una charla sobre, bueno, en apoyo a la huelga indefinida de Panrico. Pues hoy a las de 7 a 9, en el Centro Social de Sants, carrer Olsinelles número 30. Para mañana, jueves 19 de diciembre, Jornadas Antirrepresivas México-Barcelona. Es la tercera parte de unas charlas que han habido y, bueno, donde se han analizado contextos represivos de México y Barcelona y similitudes. Mañana jueves a las 7:30 será testimonios de personas represaliadas en México y en Barcelona. La contextualización y testimonio de México será por gente de la campaña contra la represión política y la tortura sexual, y la de Barcelona será Johnny D. Los testimonios de Barcelona será Carles, de Stop Vales de Goma, Esther Quintana, Ojo con tu Ojo, y Grup de Suport 29M de San Andreu. Y los testimonios de México serán el caso Cuy. Todo esto será en el Ateneo Libertario del Palomar, en el carrer Coloreu número 82, allá en el barrio de San Andreu. Para el viernes 20 de diciembre, un encuentro solidario contra la destrucción ecológica. Esto lo organiza la Red Antifascista por Grecia, de la que, bueno, un compañero pasó por aquí hace unas semanas. Y habrá charlas, debates, proyección de documentales, cena popular y conciertos. Desde Galicia hasta Grecia, el pueblo unido contra los crímenes medioambientales. Pues bueno, hablarán sobre la exploración minera en la Calquídica y hablarán también del tema Prestige aquí en el Estado español. Todo esto será en el Centro Social Ocupado La Corbonería el próximo viernes 19. ¿19? No, 20. 19.
No, no, el viernes 20. El 20.
20. Para el domingo 22 de diciembre, dentro del ciclo de Cineforum en el Banco Expropiado de Gracia, pasará el documental Caso Bombas, montaje articulado contra el mundo anarquista y las casas ocupa en el actual Chile democrático, y que hace que usen las mismas herramientas legales de la dictadura para perseguir a los movimientos
sociales.
La ley antiterrorista
de Pinochet, sí.
Pues es en el Banc Expropiat de Gràcia, en Travessera de Gràcia, SEM 81. Y desde el Twitter nos han hecho llegar que este próximo 20 de diciembre a las 7 de la tarde se hace la presentación del Grup Anarquistas Edición. Será en el pasaje del Rui Congost 57 Bajos, allá en Badalona, y que queda cerca el metro de Pep Ventura. Esto como agenda, y decir que hace una hora han habido la detención de dos compañeros del grupo antirrepresivo Suports Maresme, y que están en la comisaría de los Mossos de Escuadra en Mataró.
Mientras los Mossos imputados por asesinato siguen en activo. Bueno, recordar que por desgracia el miércoles que viene cae 25 y el otro cae primero, así que no estaremos aquí de cuerpo presente. Estarán nuestras voces, porque grabaremos dos programas que dejaremos ya debidamente colgados.
Programados para que
suenen en este horario y en las sucesivas repeticiones. Pero bueno, lamentablemente el 25 yo soy antinavideño, así que llamo a la antinavidad, a no festejar la Navidad. Hace unos años que me he vuelto contracultural en ese sentido. O sea, yo ya la Navidad lo veo como una farsa total y absoluta. Bueno, primero de las multinacionales, de las empresas, para que una incitación a la gente consuma, y después una distracción, ¿no? De que todo el mundo es feliz en fin de año. Bueno, hay gente,
o sea,
que
abogas por una Navidad sincera y real y no comercial.
No comercial, y sobre todo no hipócrita, ¿no? De que sí, ahora sí, tenemos que festejar el qué. No hay nada que festejar.
O sea, ya sabemos que...
Como decía al principio del programa el colega y el compañero, ¿no? Gente sin casa, gente sin... que no tiene para comer.
Pues lleva a todo esto. Y estamos viviendo en la época del becerro de oro. Así tienes dinero para gastar, eres alguien, no tienes dinero para gastar, no eres nadie.
Pues yo llamo, hago un llamamiento a no comprar nada y a... Si queréis... brindar el 12 a las 12 de la noche o lo que sea, pues brindáis, pero no hay nada por lo que brindar. Desde mi punto de vista, yo no tengo nada por lo que brindar, vamos.
Bueno.
O sea, en ese sentido, hay gente que no tiene casa, que no tiene para comer y no creo que tenga muchas ganas de brindar, y yo tampoco tengo muchas. No quiero compartir esa supuesta alegría artificial ni con ningún franquista ni con ningún.
Bueno, no yo simplemente nada. Como último. Esto pues quería decir una cosa, pues para si hay alguien que se ha sentido realmente molesto el programa pasado, ya hemos pedido perdón, pero ya creo que ya es momento de no hacer más comentarios en ningún sentido, porque yo escuché el programa y no he visto realmente en él ni tanta violencia, ni tantas acusaciones, ni tantas... bueno, para herir a nadie.
Bueno,
nosotros... que si hubo un esto y lo otro.
Lo que denunciamos fueron las formas de falta de un diálogo.
Los comentarios, ¿sabes? Posteriores y esto que los podemos ahorrar, sobre todo en la antena.
Lo que no hay
entre,
que perder la
entre nosotros y realmente que uno en un momento dado puede pues tener una. Yo tengo generalmente un habla, o sea, la voz parece que estás. ¿Sabes? No sé, hay alguien a veces incluso dice, ¿pero qué habla tan alto?
A ver,
yo hablo siempre.
Podemos debatir todo lo que queráis, pero de forma.
Entonces, realmente, ¿sabes lo que hubo, compañero? Pues la persona que ha llamado, bueno, con mala intención o con buena, ya sabemos antecedentes y cosas de esto. Y siempre va con la misma esto. Entonces,
no nosotros, vayamos por ese. No vayamos por ese pasillo. No vayamos por ese pasillo porque no.
Hemos dicho, mira, pues. Que
no,
tampoco...
podemos debatir todo lo que queráis. Como recién debatimos con el compañero, no, el tema del asesinato, vale, de Miguel Ángel Blanco.
Sí, de Carrero Blanco.
De Carrero Blanco.
Lo que sea,
podemos debatir las teorías de la conspiración, pero siempre. Teniendo en cuenta que estamos en un programa de radio, no estamos ni haciendo sobremesa, ni en la barra de un bar, ni en el banco de una plaza.
Y por esto no hacer comentarios posteriores sobre esto, que realmente no van en ningún momento en favor del
programa. No, porque lo que va a pasar es que si no vamos a perder oyentes, la gente no va a aguantar.
No te creas, no
dos
te
o
creas.
Tres programas
nosotros
más así.
Hay algún que otro oyente que ha oído ya esto y ha dicho, bueno... Tampoco no vio la cosa para tanto.
El único mensaje que hemos recibido en Twitter ha sido: he escuchado la parte final del programa, no me han gustado los gritos, seguiré escuchando.
Es que a nadie.
Pues bueno, por eso, yo estamos hablando de las formas. Pero estamos hablando de las formas y la forma no se respetaron.
A mí tampoco no me gustan los gritos, ni es la manera de hacer programas, no es el primer programa que hacemos, ni la primera conferencia. Y estamos abiertos al diálogo, pues hasta un fin de cosas.
Bueno, el próximo programa, como será grabado, si gritamos, lo cortaremos. Bueno, venga, ¿no?
Que lo paséis bien y.
Nos vemos, nos escuchamos en directo.
Y ya.
El año que viene.
Nos escuchamos en directo dentro de 3 semanas, pero si queréis escuchar los programas grabados que dejaremos especialmente, pues el miércoles que viene. Y el otro miércoles primero
25 y el 1 de enero
aquí
habrá programas nuevos realizados, grabados, pero que serán nuevos programas.
Y nada, ya no comentemos más del incidente de la semana pasada. Pasemos página y seguimos haciendo aquí qué pasa en el mundo. Gracias por escucharnos.
Gracias por escucharnos.
Agur.
Salud y contrabando.
Salud y contrabando.
Salud a todos.